En este video vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 3 a capítulo 7. Vamos a ver que el Señor es muy fiel, aunque las personas a veces no son fieles. Vamos a ver en este texto que los israelitas no estaban caminando fielmente con el Señor porque tuvieron muchos dioses falsos y por lo tanto tuvo que castigar a los israelitas. Empecemos. En esta sesión vamos a empezar con 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1. El tema en la sección que vamos a empezar es el llamado de Samuel. El texto nos explica que antes del llamado de Samuel, la revelación divina era poco frecuente. Muchas personas querían escuchar un mensaje del Señor, pero no escucharon nada nuevo. Pero en este texto vamos a ver que Dios va a empezar a hablar con Israel otra vez por su profeta Samuel. Es que para muchos años las personas no estaban buscando la voluntad del Señor y no contestó durante este periodo. Pero Samuel es un hombre que va a buscar la voluntad del Señor y es un hombre muy fiel. El texto nos dice que en el momento cuando el Señor estaba buscando a Samuel, que él no conoció a Dios personalmente. Significa que en este momento no era creyente. La Biblia nos dice que una persona tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Dios como Señor para ser salvo. Específicamente sabemos ahora que Jesús es Dios, pero durante el tiempo de Samuel no entendieron que Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios y por lo tanto confiaron en Dios como Señor. Samuel no era creyente, pero en el momento que Dios llamó a Samuel, Samuel confió en él. Y después el Señor le llamó para ser profeta y para servir al Señor personalmente. Dice el texto que 3 veces Dios lo llamó. Samuel ya estaba dormido. Y cuando escuchó su voz, Samuel, Samuel, pensó que Elí estaba hablando con él y por lo tanto se levantó y fue para hablar con Elí. Le dijo, Señor Elí, me llamó. Y Elí dijo, no, no te llamé, duérmete. Y otra vez escuchó la voz del Señor, Samuel, Samuel. Se levantó otra vez y Samuel habló con Elí una vez más. Y Elí dijo otra vez, no fui yo, duérmete. Después Elí entendió que Dios estaba hablando con Samuel. Y él dijo, la próxima vez, cuando escucho una voz, necesita decir que estás listo para escuchar. Y en este momento Dios habló con Samuel. El mensaje de Dios confirmó el juicio irreversible sobre la casa de Elí. Los hijos de Elí se rebelaron contra Dios, pecaron en gran manera comiendo los sacrificios del templo y cometiendo adulterio con las mujeres que cantaban en frente del tabernáculo. Y también Elí ignoró el pecado de sus hijos. Y por lo tanto Dios dijo que iba a destruir la familia de Elí. Es una profecía acerca de los días que iban a venir en el futuro. Después que Samuel confió en el Señor le llamó y él empezó a servir como un profeta.
dice la Biblia que ninguna de sus palabras falló. Para ser profeta, dice el libro de Deuteronomio, que un profeta siempre tiene que compartir la palabra de Dios. No sus propias palabras, pero las palabras del Señor. Y también, cuando un profeta profetizó, si declaró algo que no pasó en el futuro, significa que este profeta era un falso profeta. Y por lo tanto, el texto nos explica que ninguna de sus palabras falló porque solamente declaró la palabra de Dios en vez de sus opiniones. En este sentido, debemos ser como Samuel. Dice la Biblia que tenemos una palabra completa del Señor. Ya tenemos la Biblia. La Biblia es completa y nunca vamos a tener otro libro de la Biblia. Pero nosotros también, cuando estamos enseñando, solamente debemos enseñar la palabra de Dios en vez de nuestras opiniones. Porque solamente la palabra de Dios tiene valor. Nuestras opiniones solamente son opiniones. Pero la palabra de Dios es 100% verdadera. También todo Israel reconoció que el Señor había establecido a Samuel como profeta. Y muchos vinieron a él para escuchar la palabra de Dios. En el libro de 1 de Samuel y también en el Antiguo Testamento, Samuel es uno de los profetas más fieles. Y el Señor le usó en gran manera porque dio gloria a Dios en vez de tomar gloria para su propia vida. En capítulo 4, versículo 1 a capítulo 11, el tema es la captura del arca del pacto. Dice la Biblia que durante este tiempo los israelitas tuvieron muchos problemas con los filisteos. Los filisteos fueron los principales adversarios de Israel durante el siglo 11 antes de Cristo. Los enfrentamientos entre ambos pueblos son numerosos y por lo tanto hay varios textos en el libro de Jueces que habla acerca de los filisteos como los enemigos de Israel. En Jueces capítulo 3 versículo 31 y también Jueces capítulo 13 versículos 16. También en 1 de Samuel y 2 de Samuel podemos ver muchas batallas entre los israelitas y los filisteos. En 1 Samuel capítulos 13 a 14, en capítulo 21, también capítulo 27, 29 y también 2 de Samuel capítulo 5 versículos 17 a 25. Su nombre filisteo quedó tan asociado con la región de Canaán que eventualmente se denominó Palestina. Es la razón por la cual esta región tiene el nombre Palestina hoy por los filisteos. Según las escrituras y también la arqueología, los filisteos eran un grupo genéticamente mixto con cultura compartida y vivían en Canaán desde tiempos de Abraham, algunos siglos atrás. Por ejemplo, en Génesis capítulo 21 y 26, el texto habla acerca de los filisteos. Vinieron del linaje de Mizraim. Mizraim es el nombre para Egipto en el lenguaje hebreo. También según Amós capítulo 9 versículo 7 provenían de Caftor o Creta antes de establecerse en Canaán y ellos eran marineros. 5 ciudades formaban la Pentápolis filistea. Se llama Pentápolis porque penta significa 5. Las ciudades se llamaban Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón, según Josué capítulo 13, versículos 2 a 3. Cada ciudad era gobernada por un señor o un rey local. Y en el idioma de los filisteos, el título rey era Seren. Su religión era sincrética, con deidades como Dagón, principal dios de ellos, un dios falso, Astarte, que también se llamaba Istar o Astar, diosa del amor y la guerra, y Baal-Zebub, dios de Ecrón, cuya denominación parece ser una corrupción intencional del nombre Baal-Zebul. Baal-Zebul significa el Baal glorificado, pero Baal-Zebub significa Baal de las moscas. Y los israelitas llamaron a él Baal-Zebub para decir que los ídolos solamente son basura. Solamente un Dios existe. También en el Nuevo Testamento usaron la palabra Baal-Zebub como sobrenombre para Satanás. Porque los ídolos, aunque no tienen poder, sabemos que Satanás usa los ídolos para engañar a las personas. En el texto que estamos estudiando, los israelitas acamparon en Ebenezer y los filisteos en un lugar que se llamaba Afec, actual Ras el Ain. Ebenezer probablemente era Isbet Sarta, donde se halló una de las inscripciones protocananitas más antiguas. Y en la primera batalla murieron 4,000 israelitas. Los israelitas habían llevado el arca pensando que garantizaría la victoria, confiando erróneamente en un talismán y mostrando irreverencia. Los filisteos, recordando el poder de los dioses de Israel en Egipto, se asustaron, porque no entendieron que los israelitas solamente tuvieron un dios en vez de muchos dioses. Los israelitas recordaron que durante el tiempo de Josué, cuando los israelitas fueron para pelear contra los ciudadanos de Jericó, fueron con el arca de pacto y tuvieron victoria. Pero en el texto que estamos estudiando, los israelitas confiaron más en el arca como algo mágico en vez de Dios. No estaban caminando con Dios. Y por lo tanto, Dios no estaba con ellos. Pero dijeron, si tenemos el arca del pacto, vamos a tener victoria. Pero se equivocaron porque no estaban caminando con el Señor. Dice la Biblia que en la segunda batalla con el arca murieron 30,000 israelitas, 26,000 israelitas más que los que murieron en la primera batalla. También murieron Ofni y Fines y el arca fue capturada. También Silo, la ciudad donde tuvieron el tabernáculo, fue destruido y el arca no volvió a este lugar. Y Samuel trasladó sus actividades a Ramá porque destruyeron Silo. En este momento, los filisteos pensaron que tuvieron victoria y regresaron a sus ciudades con el arca pensando que sus dioses tuvieron más poder que el Señor verdadero. No entendieron que Dios usó estos eventos para castigar a su pueblo porque no estaba caminando con él. Pero en el futuro Dios iba a castigar a los filisteos también. En capítulo 4, versículos 12 a 22, podemos ver la muerte de Elí y el nacimiento de Icabod, el nieto de Elí. Dice en el texto que un mensajero de Benjamín informó la derrota. Él le dijo a Elí que Israel huyó de la batalla, hubo gran matanza, murieron Ofni y Fines y el arca fue capturada. Al escuchar la noticia, Elí, de 98 años, murió porque cayó de su silla. También dice el texto que él era un hombre muy gordo, y la razón por la cual menciona que era un hombre muy gordo es porque Elí estaba comiendo la grasa de los sacrificios como sus hijos. En otras palabras, se rebeló contra Dios también. El mismo día que los hijos murieron, el padre murió también, como Dios profetizó a Samuel. Él dijo en el mismo día, se van a morir. La esposa de Fines dio a luz prematuramente a Icabod porque estaba muy triste. Icabod significa sin gloria. Un nombre para el arca de pacto fue Gloria. Y por lo tanto, ella nombró a su hijo sin gloria para decir que la partida de la gloria de Dios de Israel es lo que pasó cuando el arca fue capturado por los filisteos. Ellos no entendieron que el arca no es una caja mágica. No entendieron que en vez de adorar el arca, que debían adorar a Dios. En capítulo 5, versículos 1 a 12, Dios va a castigar a los filisteos. Él usó a los filisteos para castigar a Israel y ahora va a castigar a los filisteos por su idolatría y por su maldad. Los filisteos llevaron el arca a una ciudad que se llamaba Asdod, colocándola en el templo de Dagón, confiando en que su Dios los protegería. Pero el otro día vieron que Dagón cayó ante el arca, decapitado y con las manos cortadas. La primera vez solamente cayó el ídolo, y cuando levantaron el ídolo no realizaron que estaban ayudando al Dios que supuestamente estaba con ellos, pero no tuvo poder. Pero la segunda vez, Dagón perdió su cabeza y las manos. Y tiene mucho significado porque los filisteos en las batallas, cuando atacaron a las personas, cortaron sus cabezas y también sus manos para estar seguro que estaban muertos. Por lo tanto, la manera que dijeron que tuvieron victoria en una batalla fue para decapitar a las personas y cortar las manos. En otras palabras, cuando los filisteos vieron que Dagón no tuvo su cabeza ni sus manos, entendieron que Dios tuvo victoria sobre su Dios falso. Dios estaba declarando que es el único Dios y Él es todopoderoso. También Dios envió plagas sobre los habitantes, tumores que se propagaron al trasladar el arca de Asdod a Gat y luego a Ecrón. La plaga probablemente correspondía a la peste bubónica transmitida por ratas. porque hicieron tumoros de oro y también hicieron figuras de ratas de oro para representar esta plaga. Las ratas transmiten la peste bubónica porque las ratas tuvieron pulgas infectadas de la peste bubónica. Y cuando las pulgas pican las personas tienen la peste bubónica también. Los filisteos reconocieron que las ratas estaban transmitiendo la peste bubónica. No entendieron acerca de las pulgas, pero reconocieron la fuente de esta peste. En capítulo 6, versículo 1 a capítulo 7, versículo 2, el tema es el retorno del arca a Israel. Después de 7 meses, los filisteos decidieron devolver el arca con una ofrenda de expiación, 5 tumores y 5 ratones de oro, simbolizando las 5 ciudades y sus señores, un acto de magia simpática para devolver las plagas a Dios. Colocaron el arca sobre un carro tirado por vacas lecheras separadas de sus terneros, que avanzaran directamente a Betsemes, indicaba la acción divina, porque dijeron, si las vacas lecheras dejan a sus terneros, no es su naturaleza, y significa que Dios está trabajando en esta situación. Allí, en Betsemes, que significa la casa del sol, durante la cosecha, los levitas ofrecieron sacrificios cuando recibieron el arca del pacto de los filisteos. Por mirar dentro del arca de manera irreverente, 50.070 hombres murieron de los israelitas. Por esto trasladaron el arca 7 millas noreste a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, bajo el cuidado de Eleazar y su hijo, permaneciendo allí hasta la llegada de David. El punto de este texto es que nosotros debemos respetar al Señor. Cada persona debe reconocer que Dios es Señor y respetar al Señor con todo el corazón. Los israelitas, como los filisteos, no respetaron al Señor y por lo tanto aprendieron que nuestra responsabilidad es adorar al Señor con todo nuestro corazones y obedecer su palabra también. En capítulo 7, versículos 2 a 17, el tema es Samuel el juez. Samuel exhortó a Israel a arrepentirse, eliminar a los dioses extranjeros y servir solo al Señor. Por lo tanto, durante el ataque filisteo, Samuel reunió al pueblo en Mizpa para orar, ayunar y ofrecer sacrificios pidiendo protección. Dios contestó y derrotó a los filisteos con un trueno, mostrando que él y no Dagón ni Baal controlaba los elementos, porque los filisteos reconocieron a Baal como el señor de las tormentas. Otra vez Dios dijo, Baal no tiene control sobre las tormentas, yo soy Dios sobre toda la creación y voy a demostrar mi poder. En ese momento, Israel recuperó los territorios perdidos y agradeció al Señor. Y el Señor usó a Samuel en gran manera para declarar a las personas que solamente debían adorar a Dios en vez de los dioses falsos y que el Señor debe ser el centro de nuestras vidas. Samuel sirvió como juez toda su vida, no solamente profeta, pero juez también, viajando anualmente a Betel, Gigal y Mizpa, residiendo en Ramá y erigiendo un altar al Señor. Él estaba sirviendo al Señor con todo su corazón y él animó a los israelitas para adorar a Dios también.
Lo que vimos en este video es que Dios castigó a los israelitas por su infidelidad, pero después, cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, él castigó a los filisteos también y demostró que los ídolos no tienen poder, son dioses falsos. Solamente Dios tiene control. También usó a Samuel para enseñar a las personas cómo caminar con el Señor fielmente. Y él animó a las personas para servir a Dios y no servir a los dioses falsos.